Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Los legisladores del Partido Demócrata que estuvieron de visita en Cuba esta semana abordaron con funcionarios del régimen cubano el tema de los ataques de los que fueron víctimas 24 diplomáticos estadounidenses en La Habana.
Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, nos recuerda que Estados Unidos considera que estos ataques fueron selectivos.
El tema de los ataques acústicos a 24 diplomáticos estadounidenses que estuvieron destacados en La Habana estuvo en la agenda de una delegación congresional estadounidense que visitó la mayor de las Antillas. El senador por Vermont, Patrick Leahy, actual vicepresidente del Comité de Asignaciones del Senado y defensor del acercamiento con la isla comunista, presidió al grupo de legisladores que, según el diario oficialista Granma, sostuvo un encuentro con el gobernante cubano. El secretario de Estado de Estados Unidos, en una cumbre de la OTAN en Bruselas en diciembre pasado, fue enfático sobre el tema.
Estamos convencidos que estos fueron ataques selectivos. Lo que le hemos dicho a los cubanos es que tienen una isla pequeña, que tienen un aparato de inteligencia sofisticado, que probablemente saben quién lo está haciendo y que pueden detenerlo.
Es hora de que el gobierno de los Estados Unidos,
aun cuando La Habana ha negado la autoría de los mismos, quienes conocen el accionar de la seguridad del Estado en Cuba, coinciden en señalar que tales acciones han tenido que ser del conocimiento de la alta jerarquía castrista. Los incidentes se realizaron desde mediados de 2016. Momento en que la administración estadounidense mantenía su política de acercamiento con el régimen comunista cubano.
Entre tanto, varios legisladores estadounidenses de visita en Cuba instaron al Departamento de Estado de su país a que reincorpore al personal de la embajada que fue retirado de la isla el año pasado en respuesta a misteriosas dolencias sufridas por diplomáticos y sus familias.
El senador por Vermont, Patrick Leahy, y otros miembros de la delegación dijeron a los periodistas ahí en La Habana que los funcionarios cubanos han cooperado con las autoridades estadounidenses en una investigación sobre la causa de los síntomas y que el recorte sufrido en el personal de la sede diplomática solo perjudica las relaciones bilaterales.
La visita de 6 miembros demócratas del Senado y la Cámara de Representantes ocurrió mientras el Departamento de Estado analiza si enviará de regreso a su personal a la isla en espera de una decisión para el 4 de marzo.
Por cierto, la congresista demócrata por la Florida, Kathy Castor, quien formó parte del grupo que viajó a Cuba, señaló que enviará una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, pidiéndole que reponga al personal completo de la embajada en La Habana.
Castor explicó también sus razones para no asistir a un encuentro de la delegación congresional con Raúl Castro.
Castor dijo esta semana que es hora de pasar la página a los Castro y que hubiera querido reunirse, por ejemplo, con Miguel Díaz-Canel, que ella ve como el futuro de Cuba, según informó el Tampa Bay Times.
La legisladora habló con reporteros en su oficina de Tampa luego de cancelar una conferencia de prensa en el Parque José Martí, el monumento conmemorativo de Ybor City al apóstol cubano.
Durante su conferencia de prensa en la capital cubana, este grupo de legisladores que estuvieron en La Habana se refirieron también a la unificación de la moneda.
Desde La Habana, el periodista independiente Ernesto Pérez y en los estudios de Radio Martí aquí en la ciudad de Miami, el ejecutivo de 14 y medio, Reinaldo Escobar, manifestaron en el programa Las Noticias cómo son sus puntos de vista.
Hay dos notas en una. Uno, lo que le dijeron algunos funcionarios senadores, y otro, lo que dicen los senadores de las relaciones Estados Unidos-Cuba. Vamos a comenzar contigo, Reinaldo, que te tenemos por acá.
Yo estoy seguro que en las líneas metodológicas del triunfalismo periodístico en Cuba, esta noticia se va a leer algo así como que es el Congreso de Estados Unidos en pleno el que está diciendo que el embargo es absurdo y que es el Congreso de los Estados Unidos en pleno el que está en contra de las políticas de Trump. Y no es así. Son unos congresistas que fueron a Cuba. Y yo creo que es muy importante hacer esa distinción. Con independencia de que, en lo personal, a mí me parece bien lo que están diciendo estos congresistas, que las cosas debieran verse de otra manera. Pero es que esa no es la visión que tiene el Congreso en una totalidad. Eso hay que distinguirlo. En relación a lo de las monedas, me gustaría saber si realmente lo que dijeron ellos es que van a proceder a unificar la moneda o que van a planificar hacerlo, porque son dos cosas distintas. Es muy probable que lo que hayan dicho es que este año van a planificarlo, que este año año lo van a organizar, pero eso no quiere decir que lo van a ejecutar.
Ernesto. Ernesto, tu comentario.
Sí, no, creo que está todo en eso, ¿no? En cómo el gobierno cubano proyecta esa noticia, ¿no? Lo que está realmente sucediendo con este grupo de políticos norteamericanos en Cuba, ¿sí? Y cuánto de triunfalismo hay detrás de eso. Y además, un gobierno que realmente te está diciendo que la política del presidente Trump no conviene a Cuba y que uno sabe que sí, en cierto modo, encaja con ese discurso antiguo, ¿no? Del enemigo, del gobierno norteamericano como el enemigo. Es decir, por un lado están diciendo no nos conviene, pero por otro lado están diciendo que gracias a Dios que la política de Obama llegó a su fin, que realmente a estas alturas, con todas las experiencias que hemos visto, toda la cantidad de dirigentes del partido que han sido sacados del ruedo, incluso a partir de la llegada de Raúl al gobierno, es decir, se ha descubierto que existen facciones dentro del propio gobierno. ¿Qué va a pasar después, por ejemplo, ahora qué va a pasar en estos últimos años, en estos últimos meses, antes que Raúl termine, salga de la cabeza del gobierno, porque no va a salir del poder, va a salir de la cabeza, de ser la cabeza visible del gobierno? Sí, creo que sí, que puede ser que se están dando señales de que venga la tan anunciada unificación monetaria, ¿no? Puede ser, sí, hay síntomas a nivel de las instituciones del gobierno, de la banca, etcétera, que dicen que sí, que posiblemente en el primer semestre del año ocurra esa unificación monetaria. Que sea un desastre o no, bueno, ya veremos, pero sí se está trabajando en eso, hay información al respecto.
Por su parte, el proyecto de Estado de Sachs denunció en un video los ataques sónicos contra diplomáticos estadounidenses y los daños infligidos por el régimen a opositores en la isla.
En el video, los opositores Antonio Rodiles, Claudio Fuentes, Ailer González y el escritor Ángel Santi Esteban cuestionan los métodos para infundir miedo que usa la policía política contra los activistas.
Una serie de muertes sospechosas de defensores de derechos humanos son analizadas, como la de Adrián Sosa y la de la dama de blanco Laura Boyán, entre otras.
Refieren además los actos de hostigamiento contra los activistas, como los envenenamientos a sus mascotas, los daños y los robos de sus propiedades y la penetración subrepticia e ilegal en sus casas.
Para ver el programa completo se puede visitar martinoticias.com o el canal de YouTube de Estado de Sachs.
En otras noticias, una aguda polémica se ha desatado después de que el embajador de España en Cuba, Juan José Buitrago de Benito, se fotografiara junto al monolito que guarda los restos del dictador Fidel Castro.
Las preguntas están sobre la mesa. ¿Su viaje a Oriente tuvo que ver con la posible apertura de un consulado en Santiago y quiso visitar el cementerio de Santa Ifigenia? Tomás Regalado, del programa de televisión Martí Antena Live, aborda el tema.
Juan José Núñez, representante del Partido Popular Español en Estados Unidos, habló con Televisión Martín al respecto.
Habría que saber en qué circunstancias se ha producido esa foto, porque también lo que hay que saber es que no estaba en ese cementerio solamente para esa foto de Fidel Castro, sino estuvo también honrando la tumba de José Martí.
Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, siente indignación, ya que según su opinión, la actuación del embajador no corresponde con la actitud crítica demostrada por el Partido Popular en el tema de los opositores y presos políticos cubanos.
Es vergonzoso que un diplomático que representa a un país al que queremos tanto vaya a visitar la tumba donde descansa, si se puede decir que descansa, el dictador. Y el hecho de que el Partido Popular, que es al final el partido de gobierno en estos momentos en España, esté acordándose de los presos políticos cubanos y fundamentalmente de nuestro coordinador nacional, Eduardo Cardés, es un apoyo importante.
Juan José Núñez también habló sobre el apoyo del PP hacia los opositores cubanos.
El apoyo del Partido Popular es claro e inequívoco, no solamente ahora, sino desde hace muchísimos años a los presos políticos. Lo que quiere el Partido Popular y lo que quiere España es lo mismo que queremos para los españoles: la libertad, el respeto a los derechos humanos y la democracia. Y en ese mismo sentido es como ha actuado el Partido Popular y cómo seguirá actuando el Partido Popular con respecto a la defensa de la libertad de Cuba.
La periodista Joanny Sánchez escribió en su blog Generación Y que el embajador tenía que saber que su acción enviaría una clara señal de posicionamiento ideológico. económico y postura política afín al régimen cubano.
Y en España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos calificó el gesto del embajador de insensible e indolente hacia los miles de víctimas del castrismo. Ivette Pacheco con la información.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera que la reciente visita del embajador de España en Cuba, Juan José Buitrago de Benito, a la tumba del dictador Fidel Castro, constituye una actuación innecesaria de la diplomacia española. Un comunicado emitido por la organización, de la que es presidente el economista cubano exiliado en España, Elías Amor, así lo expresa.
Como cubanos y españoles y cubanos, la actitud que demuestra el embajador español en Cuba no es una actitud diplomática, pues nos parece un auténtico despropósito.
El documento emitido por la Organización de Derechos Humanos asegura que gestos como este envían un mensaje insensible e indolente a las miles de víctimas del castrismo.
Porque está lesionando gravemente los intereses de muchos españoles que en Cuba fueron expropiados y confiscados y expulsados del país por el régimen castrista durante los inicios de la revolución y hasta la ofensiva revolucionaria del año 68, y esos españoles merecen un respeto. Y por otra parte, los cubanos que viven en Cuba no merecen que el embajador de España vaya a retratarse delante de la tumba de Fidel Castro comparándola con la del insigne apóstol de la patria que es José Martí. Y o bien es un ignorante de la historia de Cuba, o bien es alguien que lo que quiere es provocar.
Honradísimo de visitar a la cuna de la revolución, así dijo el diplomático español frente a la tumba de Castro.
Y decir que está feliz de estar en el origen, ¿de qué revolución está hablando este hombre? Sinceramente no es una actitud correcta. El observatorio, lo único que queremos es marcar claramente nuestra distancia con respecto a este comportamiento, que insisto, no pertenece a lo que podríamos llamar reglas de la diplomacia, y lo único que nos gustaría es que este embajador en algún momento fuera cesado por el gobierno.
Pocas expectativas en Cuba sobre la nueva Asamblea Nacional y la dirigencia gubernamental. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, amplía esta información.
El abogado René Gómez Manzano destacó que no ha despertado grandes expectativas, tanto entre los miembros de la sociedad civil como en el llamado cubano de a pie, las votaciones para diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque no hay perspectivas de cambio.
Hay una realidad innegable, que es la situación realmente calamitosa en que se encuentra Cuba. Yo confío en que no demore demasiado el inicio de los cambios que el país necesita.
Las reformas de Raúl Castro no alteraron el régimen de partido único. Hay mucho descontento, señaló Gómez Manzano. El Consejo de Estado fijó para el domingo 11 de marzo las elecciones generales para delegados provinciales y diputados nacionales, instancia que elegirá el Consejo de Estado, proceso que culminará el 19 de abril con la designación del sustituto de Raúl Castro. El periodista Reinaldo Escobar, además de enfatizar en el desánimo y la poca expectativa, dijo:
lo único que ha prometido Raúl Castro, y que sé que lo va a cumplir, es que va a dejar de ocupar el cargo de presidente de los consejos de Estado y de ministros. Lo que no ha dicho es que no va a aceptar con humildad un cargo de miembro simple del Consejo de Estado. Y si Raúl Castro se queda como miembro del Consejo de Estado, no estaría violando ningún compromiso. Y estaría en la misma mesa donde se están reuniendo las demás personas. Y eso me hace recordar cuando concluyó el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, que nombraron al señor José Ramón Machado Ventura al frente del secretariado, que es una instancia por debajo del buró político. Y alguien le preguntó a Raúl Castro: bueno, y si usted participa en una reunión del secretariado, ¿quién la dirige? ¿Usted o Machado Ventura? Y Raúl Castro, en la televisión, en cámara, dijo con su habitual falta de tacto, dijo: Machadito sabe que cuando yo llego, yo asumo.
14 exministros chilenos entregaron una carta a la presidenta Michelle Bachelet en la que rechazan la invitación a la ceremonia de cambio de mando del 11 de marzo a Raúl Castro y Nicolás Maduro.
La carta señala que los gobiernos de Cuba y Venezuela no son legítimos, puesto que en el ejercicio del poder han perseguido y silenciado las voces disidentes y violado las libertades.
Le pedimos a la presidenta, dice la misiva, un gesto de solidaridad con los pueblos de Cuba y Venezuela que sufren la represión de quienes abusan del poder a fin de perpetuarse en él.
El régimen de Raúl Castro sirve de intermediario en el lavado de dinero de la exguerrilla de las FARC.
Esta es la conclusión planteada en un foro sobre amenazas contra Estados Unidos en el hemisferio occidental. Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
Según afirma el investigador estadounidense Douglas Farag, el régimen de La Habana, conjuntamente con las FARC de Colombia y la petrolera PDVSA de Venezuela, ha lavado dinero para sus intereses políticos. El investigador de Defensa Nacional describió un esquema fraudulento en el que ha participado la petrolera PDVSA y dos de sus sucursales en Centroamérica.
Tenemos, por las investigaciones que hemos hecho, que sí, el dinero salió de diferentes maneras, de Colombia hacia Cuba, de Cuba a El Salvador y Nicaragua, y de ahí uno puede rastrear un poco a las empresas fantasmas que quedaron en Panamá, que han movido el dinero hacia offshore.
Con relación al contubernio del dinero, Farag describió los estrechos lazos de La Habana con gobiernos de la región.
Los gobiernos bolivarianos que están completamente criminalizados. Ellos no podrían existir y funcionar con los iraníes, con los rusos, con los otros grupos de afuera, ni con los carteles, si no fuera por el apoyo de la inteligencia, de la logística y de base sólida en Cuba que tienen.
La representante republicana por la Florida, Ileana Ross Lehtinen, participó en el evento y dejó en claro que Cuba sigue siendo un peligro regional.
Cuba ha fortalecido su relación con adversarios de Estados Unidos, indicando nuevos acuerdos de cooperación con Irán y negociaciones de nuevos acuerdos energéticos y proyectos de infraestructura con Rusia.
El paso de las FARC a la vida civil amenaza con convertir a Colombia en un narcoestado, aspecto que recabó la atención de los asistentes.
Y en Bolivia, en el departamento de El Beni, la policía detuvo a 11 cubanos que ingresaron ilegalmente al país desde Brasil y se anunció que serán deportados a ese país desde la ciudad fronteriza de Guayamaremerín.
Las autoridades explicaron que el grupo estaba conformado por 9 hombres, una mujer y un menor de edad.
Agregó que, según las primeras investigaciones, los cubanos no tenían su documentación en orden, por lo que fueron entregados a la Dirección de Migración para su deportación.
En noviembre pasado, una congregación religiosa que atiende un centro de acogida ubicado en la zona fronteriza boliviana de Pisiga confirmó que en los últimos meses se ha multiplicado el tránsito de ciudadanos cubanos que tienen como destino Chile. Y al menos 6 cubanos fueron apresados en 2 operativos diferentes en las últimas semanas en Tumbes, un punto fronterizo entre Perú y Ecuador, por no tener los documentos en regla.
El diario Correo dijo que los detenidos no tenían el sello de ingreso a Perú, por lo que serán deportados a Ecuador, desde donde venían en ómnibus cuando fueron capturados.
Los ciudadanos cubanos fueron identificados como Giselle López García, Deyer Núñez Viamonte y Niubis Pérez García.
El mismo medio informó a fines de enero sobre otro caso similar que involucró a cubanos identificados como Beatriz Rodríguez Tamayo, Luis Díaz García y Jesús García Herrero.
Una buena parte de estos cubanos que transitan por América Latina, por Sudamérica, tratan de llegar a Chile. Precisamente, Radio Martí ha logrado conocer que las solicitudes de cubanos que piden refugio en territorio chileno se han triplicado en un solo año.
Según datos facilitados al diario 14 y medio por el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública de Chile, 1.603 cubanos solicitaron ese estatus en las fronteras terrestres en 2017.
En el año 2016, apenas 56 lo habían hecho.
Las estadísticas del gobierno chileno muestran un crecimiento del 77% en el número de residencias permanentes otorgadas a cubanos entre 2014 y 2015.
Sin embargo, desde el fin de la política pies secos, pies mojados en Estados Unidos, el traslado de cubanos a Chile se aceleró.
Y el gobierno de Holanda no ha concedido aún el primer asilo político a integrantes de un grupo de cubanos, la mayoría de la comunidad LGBTI, que desde noviembre se encuentran varados en ese país europeo y temen la deportación.
Los transgénero Lázaro Reyes, Yeani Zamora y Fernando Suárez recibieron ya la negativa de asilo. El activista gay Víctor Manuel Dueña se ha convertido en el portavoz del grupo. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene sus testimonios.
Somos parte de un gran número de cubanos que hemos llegado acá en estos últimos meses a Holanda.
Estos son cubanos que piden asilo en un campamento para extranjeros a 50 kilómetros de la capital, Ámsterdam.
Sabemos que la opinión pública holandesa es primera vez que esté escuchando hablar de Cuba. Lo ven como un destino turístico, pero la realidad es otra.
El activista LGBTI dice que en cada uno de ellos hay un testimonio de violación de derechos humanos.
Saber que Cuba es un estado que viola los derechos humanos, estamos amparados en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que todo ciudadano puede solicitar asilo y disfrutar de él.
Víctor Manuel compareció el pasado día 8 a su segunda entrevista sobre la petición de asilo.
Yo expuse las razones de que mi trabajo dedicado a la comunidad LGBTI cubana, mi trabajo de conciencia, de educación, estaba incomodando al régimen cubano.
Ya se ha conocido de algunos cubanos que han sido deportados, como Yacier González. Según noticias, se encuentra detenido en La Habana. En el campamento, tres transgéneros cubanos recibieron la negativa de asilo.
Hemos venido huyendo de los abusos policiales en Cuba, porque en Cuba no podemos trabajar, en Cuba nos tenemos que prostituir obligados para poder sobrevivir.
Nacimos en un país dictador, vivimos una represalia desde niña.
El grupo ha enviado una carta al nuncio apostólico en Holanda, Aldo Cavalli, para que interceda ante las autoridades de ese país y le pide que haga llegar la súplica al Papa Francisco, al Vaticano.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El desempeño económico de Cuba es profundamente decepcionante en los 10 años de gobierno de Raúl Castro, de acuerdo con el economista estadounidense Richard Feinberg.
En un trabajo para el Instituto Brookings, Feinberg señala que desde febrero de 2008, cuando Castro asumió la presidencia de los consejos de Estado y ministros, la escasez de artículos básicos, el racionamiento energético y la espiral ascendente de los precios han sido constantes en la vida cotidiana de los cubanos.
También, según el economista, los salarios de muchos trabajadores del Estado no alcanzan para cubrir las necesidades de sus familias, incluso teniendo en cuenta ciertos subsidios del gobierno, por lo que la fuerza laboral se ha visto menguada por la emigración y el drenaje de cerebros.
Feinberg agrega que, aún aceptando las cifras oficiales, el crecimiento del Producto Interno Bruto bajo Raúl Castro promedia un 2.4%, menos de la mitad del 5% anual necesario para poner a Cuba en un camino de crecimiento sostenible.
El freno a las reformas económicas en Cuba, con mayores trabas al desarrollo del sector privado, crea una fuga de capital hacia el exterior de entre 280 y 350 millones de dólares al año.
La firma consultora con sede en Miami, The Havana Consulting Group, dijo que esa fuga de capitales es consecuencia del intento del gobierno cubano de cercenar el espíritu de emprendimiento.
Emilio Morales, presidente de la consultora, dijo a la agencia española EFE que el capital de los cuentapropistas que huye de Cuba va a parar a terceros países para la inversión en pequeños negocios o la compra de propiedades.
Lo que supone, explicó el experto, la pérdida de una gran oportunidad para la reconstrucción de la economía nacional.
Entre tanto, el régimen cubano pretende impulsar la minería de oro en territorios del centro y oriente de la isla, donde espera extraer anualmente unos 111 kilogramos del metal en varios yacimientos.
La agencia de noticias EFE informó, citando al estatal Granma, que la empresa geominera Camagüey, que trabaja en las provincias de Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, tiene perspectivas de explotación de minerales metálicos ricos en plata y oro.
De acuerdo con estimaciones geológicas, Cuba posee reservas de minerales de más de 1,000 millones de toneladas.
El régimen ha abierto ese renglón a la inversión extranjera en una abierta contradicción a sus críticas más acerbas contra los gobiernos republicanos.
Y la artista cubana Tania Bruguera ocupará la comisión de Hyundai de arte contemporáneo del Museo Tate Modern a partir de octubre del 2018, según reporta el diario The Guardian.
Frances Morris, directora de Tate Modern, se refirió a la forma convincente en que Bruguera aborda las preocupaciones políticas de nuestro tiempo, no solo en debate, sino con propuestas que espera puedan lograr cambios reales.
Tania Bruguera es una artista cubana de presentaciones públicas o performance que usa la acción para penetrar de manera activa en el terreno de lo social y lo político.
Quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.